Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta mañana ha comenzado en el Vaticano el gran encuentro que ha convocado el Papa para hacer frente a los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. Francisco, con esta reunión, que sin duda es histórica, ha querido hacer un gesto contundente, dejar claro a los hombres de Iglesia que tienen responsabilidad y a los que no tienen responsabilidad, que hay que afrontar esta terrible injusticia, este terrible mal cometido por aquellos que debían utilizar su autoridad para ser testigos de la bondad de Dios. Un mal cometido por aquellos que, además de abusar sexualmente, hicieron un abuso de poder, que han causado un daño terrible, que han robado la inocencia de niños y de jóvenes. Francisco ha reunido a 190 responsables de eclesiales de todo el mundo y les ha pedido medidas concretas y efectivas.
El santo popolo de Dios ci guarda.
El pueblo de Dios nos mira y espera de nosotros no simples y obvias condenas, sino medidas concretas y efectivas. Nos pide concretar.
Ci vuole concretezza.
El Papa dice que hace falta concretar. Ya ha dicho el Papa en otras ocasiones que una sola víctima sería demasiado. Ya ha querido Francisco que esta mañana los responsables eclesiales escucharan a algunas víctimas de abusos, que escucharan sus terribles historias. El Papa ha dicho en otras ocasiones que este dolor, el de las víctimas, clama al cielo y que no se actuó a tiempo para reconocer el daño que se estaba causando. Desde Roma se viene diciendo hace tiempo que en nombre del prestigio de la institución no se puede ni ocultar ni restar importancia a esta monstruosidad. La regla de la colaboración con la justicia civil es una regla ahora sacrosanta. Francisco en muchas ocasiones ha asegurado que hay que tener tolerancia cero en la Iglesia con la pederastia y también ha asegurado que los obispos deben remover a los sacerdotes que cometen abusos porque es un crimen y acompañar a los padres en las denuncias en los tribunales civiles. Con esta reunión en Roma no comienza la lucha de la Iglesia contra los abusos, es una lucha que dura ya años. Se viene haciendo desde hace tiempo un trabajo en este campo, pero hay mucho que hacer todavía, según ha dicho Francisco. Benedicto XVI, pocos meses antes de ser elegido Papa, cuando todavía solo era el responsable de la doctrina de la fe, en el Via Crucis de 2004 denunció que en la Iglesia había mucha suciedad. El Papa alemán Ratzinger expulsó del sacerdocio a más de 800 abusadores y a algunos obispos y estableció protocolos claros. En Herrera, en COPE, el secretario de la Conferencia Episcopal ha insistido en la necesidad de mirar a los ojos a las víctimas.
Luis Arturo. Recapitular lo vivido, cayendo en la cuenta de que tiene muchas cosas de las que pedir perdón y sobre todo muchas personas a las que mirar a los ojos.
Hay muchas personas a las que mirar a los ojos. No hay nada que pueda justificar el silencio respecto a este gran mal que han sufrido las víctimas de abusos sexuales. También el Papa Francisco lo ha dicho muchas veces, hay que pedir perdón por lo que se hizo, porque se manchó lo más sagrado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. La actualidad del día pasa también por el Supremo, donde se ha reanudado la sesión de tarde del juicio del procés en el que declara el líder independentista Jordi Sánchez. Patricia Rossetti.
Finalizado el incisivo y pormenorizado interrogatorio del fiscal Zaragoza sobre los sucesos del 20 de septiembre, Jordi Sánchez responde ahora a la abogacía del Estado. Insiste en su derecho y en el derecho de todos a participar en un referéndum en el que algunos lo pudieron considerar inconstitucional o nulo. Era un acto cívico, dice, y él se enteró después del 1 de octubre de la prohibición.
Bueno, sí, yo posteriormente al 1 de octubre sabía que el referéndum había sido decretado nulo, o lo había suspendido el Tribunal Constitucional, porque de hecho la sentencia del Tribunal Constitucional no llegó hasta pasado el 1 de octubre.
sobre las papeletas para votar asegura que no tenían un millón, como decía la prensa. Pidieron a los ciudadanos que imprimieran las que tuviesen. Pero la riqueza informativa, dice Sánchez, no tiene límites.
Están ocupados el día 1. ¿Es así?
En algunos casos era así, en otros casos
el sonido no directo era así, de esta sesión de tarde en el Tribunal Supremo, y ahora nos acercamos hasta el Parlamento Europeo. Allí el presidente de este Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, ha prohibido un acto de Falange y Democracia Nacional en la Eurocámara. Tajani ha alegado razones de seguridad, como hizo en el caso de Torra y de Puigdemont. Bruselas, José Luis Concejero.
Ni el Partido Democracia Nacional ni la Falange podrán intervenir este próximo lunes en un acto que se había convocado en el Parlamento Europeo en Bruselas. El presidente de la institución, Antonio Tajani, alega razones de seguridad ante la presencia de personas, dice, tan controvertidas en sus instalaciones. Además, asegura que el Parlamento no es un lugar donde todo el mundo pueda entrar a expresar libremente sus ideas. Recordemos que Antonio Tajani también prohibió este pasado lunes otra conferencia en el Parlamento que iba a ofrecer el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Un juzgado de Zamora ha decretado el ingreso en prisión del masajista detenido por presuntos delitos de abuso sexual a clientas que contrataron sus servicios a través de un gimnasio y una peluquería. COPE Zamora, Chelo Mateos.
El hombre detenido, de 41 años de edad, como presunto autor de 5 delitos de abuso sexual a mujeres mientras realizaba masajes en un centro de estética y en un gimnasio de Zamora, ha pasado a disposición judicial. La investigación se mantiene abierta y no se descarta que se extienda a otras provincias de Castilla y León. Según las investigaciones realizadas, el presunto autor, que no reside en Zamora, venía cada cierto tiempo a la ciudad a ofrecer sus servicios como masajista o profesor de yoga.
Y ya en los deportes, hoy se cierran los 16avos de final de la Europa League. Santi Duque.
Con tres equipos españoles, Pilar, buscando el billete para los octavos, tras la clasificación ayer del Sevilla. A las 7:05, el Valencia de Marcelino tratará de imponer en Mestalla ante el Celtic el 0-2 cosechado en Glasgow. Marcelino, que rotará algunos jugadores pensando en la Liga, tiene las bajas de Condovia y de Roncaglia por sanción y de Gabriel Pichini y Rodrigo por lesión. También a las 7:05, el Villarreal recibe en la Cerámica el Sporting de Portugal, al que venció por 0-1 en Lisboa. Los amarillos, con 4 partidos sin perder, rotarán a pesar de las bajas de Bruno, Bonera y Cáceres. Y a las 9 será turno del Betis, que se mide al Rennes en el Villamarín, tras el empate a 3 de la ida en Bretaña. En baloncesto, hoy arranca la jornada número 23 de la Euroliga, en el Real Madrid, que juega mañana contra el Bayern. Hoy ha hablado su entrenador, Pablo Laso, por primera vez de la polémica arbitral en la final de la Copa del Rey del pasado domingo.
Mirad, yo el error humano soy el primero que lo entiendo. Si unimos la última jugada a errores humanos, para mí la última jugada no es un error humano, porque se decide una Copa del Rey en una situación en la que, bueno, lo primero, no se usan todos los recursos que se ponen en la mano de los árbitros.
Lo contamos todo, el fútbol y el baloncesto, en tiempo de juego desde las 6:30. Y en ciclismo, acaba de finalizar la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía. La victoria ha sido al sprint para el italiano Matteo Trenti y el líder sigue siendo el belga Tim Wellens.
Las noticias de las 5, acaba de entrar bailando en el estudio Juan Solo, el hombre que bailaba demasiado poco.
Yo creo que bailo demasiado para lo que debería. Claro, es que se te van los pies detrás de esta música. Pero no hablemos de música, porque hoy vengo acelerado.
¿Vienes acelerado? Sí. Pisa el freno.
Pero tengo tanto que contar, Pilar. Ha pasado de todo. Así que no me entretengo y comenzamos.
De inmediati.
¡Ahí está!
Eso,
fíjate
inmediati.
Que yo nunca suelo hablar aquí de deporte, pero hoy sí.
Hoy todos aquí hablamos de deporte, no claro. Sé qué pasa.
Es que el deporte hoy es una referencia obligada. Empiezo... Oh, ¿cómo suena, Rocky?
A ver, dale. Ahí.
Empiezo felicitando a mis amigos atléticos, que son muchos... Porque ayer el Atlético de Madrid hizo un partidazo frente a la Juventus de Turín.
¡Atlético de Madrid 2, Juve 0!
Así lo contó nuestro compañero de deportes,
con
Rubén
esa emoción,
Martín.
No me con extraña, esa emoción, vaya partido.
Vaya partidazo.
Tremendo.
Ganaron los Atléticos con todo merecimiento. En la Juventus está Cristiano Ronaldo. Es posible que se quede fuera de la Champions, pero no estará triste porque para Cristiano la Juve es una familia.
¡Sí!
Claro, ahí está. Esto con todo el cariño.
Claro.
Seguimos con deportes. Todo el mundo preocupado por si el Madrid se marcha de la ACB. Y resulta que Cele Villalobos se adelanta y deja la política.
Vaya. Yo ya creo que ya he cumplido una etapa importante de mi vida y me queda mucho que hacer.
Claro, así lo resumía ella misma. Le queda mucho que hacer, pues se dedica
a... Pero no dentro de la política.
Ahora Cele Villalobos tendrá todo el tiempo del mundo para ir a ver espectáculos, para ir de compras o para jugar al Candy Crush sin que la interrumpan las aburridas sesiones parlamentarias.
No seas malo.
Que va, si no soy malo, fíjate si soy cariñoso, Celia... Te voy a tutear también. Tuteo a todos los políticos. Celia, como homenaje a tus muchos años en política, te voy a dedicar una canción que te va a encantar. Se titula Adictos al Candy Crush.
¡En casa!
¡En el coche!
¡En el metro!
¡En el trabajo!
No existe en el mundo un juego tan excitante como el Candy Crush.
Bueno, ¿de dónde has sacado tú esto?
Está en...
¿Tú eres muy de Candy Crush?
No juego.
¿De pasarte las horas?
No. Empecé, pero me aburrió.
Engancha, ten cuidado.
Ya, por eso lo dejé. Esto está en internet, en YouTube, y tiene más de 1,5 millones de visitas esta canción.
Casi nada.
Bueno, seguimos. Vamos a hablar de libros.
No.
¿Qué digo de libros? Del libro.
Así, con mayúsculas. Del libro.
El libro, no hay otro. Ayer releí en profundidad la primera página del libro del presidente.
¿Leíste en profundidad la primera página?
Otra vez, bien. Sí. Porque no puedo asimilar más de una página por día. Impresionante. He tenido que parar la lectura por el bien de mi cerebro, así que no he llegado todavía a ese capítulo que me han comentado en el que Pedro Sánchez explica cómo detuvo un terremoto con sus propias manos.
Pero llegarás.
Llegaré. Hoy me quiero centrar en la sinopsis de la contraportada. Porque, vamos a ver, la sinopsis es este resumen en el que normalmente destripan lo que ocurre en la novela. A mí no me gusta y yo tengo que reconocer que escribo la sinopsis de mis propias novelas porque no quiero confiar esta parte a nadie. No digo, a ver si vas a contar cosas que no quiero que se sepan.
A ver si...
Claro. Una sinopsis...
Los secretos bien guardados están.
Por supuesto, pero una sinopsis tiene que ser atractiva. Atención al último párrafo de la sinopsis de Manual de Resistencia by Pedro Sánchez. En estas páginas entreveradas de reflexiones políticas, acción, traiciones y coraje, el lector descubrirá además el lado más desconocido del presidente del gobierno.
Madre.
¿Cómo te quedas?
Parece Juego de Tronos o algo así, ¿no?
Reflexiones políticas, acción, traiciones.
Exacto.
Y coraje.
Traiciones, además.
Pero vamos a ver. Bueno, veo a Harrison Ford haciendo la película.
A mí me gustaría.
Claro que sí.
No, a Harrison Ford haciendo de Sánchez.
Hombre, vamos a ver,
hay una diferencia de edad, ¿no?
A ver si va a haber un capítulo en el que le cae una bola rodando a Pedro Sánchez porque ha robado un ídolo de un templo, es que no lo sé.
Saca el látigo y ya está, todo solucionado.
Ahora voy a decirte una cosa.
Dime.
Una confesión a ti y a todos los oyentes. Soy un pesado.
Venga. ¿Que eres un pesado? Sí. Eso es verdad. ¿O no? Es una pregunta.
No, es una constatación. Soy un pesado.
Vale, cuando,
cuando cojo un tema no paro. Esto es verdad. Si alguna vez hacemos un viaje en coche todo el equipo, ya comprobaréis por qué no me callo. Yo hablo.
Está bien que avises. Sí, es bueno que estemos avisados.
No escucho música, yo hablo incluso en lenguajes inventados, que me gusta. En fin, no soy el único que es un pesado. Ahora, muy a mi pesar, tenemos que internarnos en el lado oscuro.
Me recorre un escalofrío ya, ¿eh?
Debería, porque estamos entrando en el lado oscuro del independentismo. Es cierto que he procurado hablar lo justo del juicio del Procés, porque el tema, a ver cómo lo digo, me carga ya. O sea, ya estoy un poco harto. Tengo la teoría de que estamos todos también un poquito hartos ya del tema del Procés y el independentismo y tal. De hecho, he expuesto yo aquí mi teoría de que Torra y Puchi, que, atención, porque Torra y Puchi así juntos podría ser una serie de Clan TV. Torra y Puchi, las desventuras de Torra y Puchi, podría ser. Pues ellos, en cuanto Torra y Puchi estamos 4 días sin hablar del independentismo, mencionarlos, hacen algo aún más loco que lo anterior para llamar la atención. O sea, yo creo que estamos a un paso de ver a Puigdemont con mechas hawaianas, para que todo el mundo comente. Uy, fíjate,
se andará.
Se ha hecho algo en el pelo.
Si es por salir, efectivamente, en los medios.
Bueno, pues no soy el único que está harto. Ayer un senador de Compromís, Carles Mulet, aprovechó su intervención en el Senado para quejarse de que Cataluña monopolizaba todas las sesiones y de que estábamos olvidando los problemas del resto de España. Y dio un dato, los catalanes son el 7% de la población española y los valencianos el 11%. Y de Valencia no se habla. Su forma de protestar fue muy original. hizo esto.
Cataluña, 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 Cataluña.
Así durante un minuto, ¿eh?
Un minuto entero.
Un minuto de Cataluña, 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 Cataluña.
Y tú en ese momento te sentiste un poco identificado, ¿no?
Sí.
Es decir, por favor.
Claro, pero como había estupor en algunos senadores, él remató la faena por todo lo alto.
¿A qué harta? ¿A qué harta? Está un minuto. Imagínese 4 años escuchando solo eso aquí.
Pues más razón que un santo, ¿qué le voy a decir?
Total, que tú estás igual de harto.
Pues yo estoy un poco ya, un poco cansado.
Cansado de todo esto, ¿verdad?
Cataluña,
Juan.
Cataluña, sí, sí.
Bueno,
voy a volver con el libro del presi.
O con el deporte, directamente.
O con todo.
Que es mucho más sano. Oye, por cierto, ¿tú sabes que estamos hablando de deporte aquí esta tarde por una noticia que dice que en Francia los duelos con espadas láser tipo Star Wars ya son un deporte oficial? ¿Ya entran en una competición oficial?
Bueno, ¿y ahí dónde está lo,
pues
lo sorprendente?
Un, pues no, no, que tú eres un superfan, mega fan de Star Wars.
Que ¿dónde está
estarás
la sorpresa?
Estarás feliz de la vida, ¿no?
Pues claro,
tú manejas en la esgrima con la espada láser.
No, pero hay un par de academias y estuve considerando la opción de apuntarme porque yo hice esgrima en su día en la RESAT, pero creo que me pilla un poco mayor. No sé. Me pilla un poco mayor, ¿no? Para hacer
tú sabrás.
Espada láser. No
tú
lo
te
sé.
Lo dices todo. Yo creo que cualquier edad es buena para hacer cosas nuevas.
Sí que sí.
Eso. Mira,
ahí
Pedro
está.
Sánchez.
Pedro Sánchez que haga así esgrima Star Wars. Ahí está.
A estas alturas. Bueno. Un libro autobiográfico con esa edad. Mira, bueno, pues sí, es el tema del día. Hoy se presenta el libro de Pedro Sánchez, Manual de Resistencia. ¿Hay alguien en este país que no lo sepa? Bueno, a lo mejor alguno encontramos. Mercedes Milá y el aventurero Jesús Calleja van a acompañar al autor durante la presentación. Sánchez se convierte en el primer presidente en lanzar una obra durante el ejercicio de sus funciones. Y lo cierto es que el libro está teniendo tanto éxito en ventas como, bueno, críticas que le están lloviendo, bueno, y que todos estamos comentando. Sobre todo, también, atención, por los gazapos que contiene y los errores a la hora de adjudicar las citas. Si en un momento de la obra confunde a San Juan de la Cruz con Fray Luis de León, en otro punto atribuye una cita a Albert Einstein, que en realidad es de Ernest Hemingway.
Hombre.
Dice así, solo hay una forma de saber si puedes confiar en una persona. Confiar. Esta es la cita en cuestión, que también está equivocada. Bueno, no sabemos si el error es del propio Pedro Sánchez o de la escritora Irene Lozano, que es la que le ha dado forma literaria al libro del presidente. ¿Por qué contiene tantos errores este manual de resistencia? Claro, es que es una pregunta que muchos nos hacemos. Supongo que tú, que además has escrito 4 libros, te la harás. Es que se ha hecho muy deprisa. ¿Es que no ha pasado por las manos de un corrector? ¿Porque tus libros han pasado por las manos de un corrector?
Sí, es necesario, porque se te cuelan errores ortotipográficos o errores de citas, claro, hay que comprobarlo.
¿Y tú conoces de algo a José Antonio Menor?
Hombre, un poquito sí.
Sí, bueno,
un poquito,
pues es editor y corrector de textos, creo que tuvo que corregir tu primer libro, ¿no?
Así es.
El hombre sin brazos.
Así es, y lo editó él.
José Antonio Menor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola.
Un saludo, Juan.
Un saludo.
O sea, tú tuviste que corregir el primer libro de este señor.
Sí, sí, pero Juan es muy buen autor y me dio muy poco trabajo, la verdad.
¡Ah! Venga, esto lo teníais, lo teníais preparado.
Tengo que ser honesto, es la realidad. Juan, bueno, da poco trabajo.
La verdad es que esto que está pasando con el libro de Sánchez y sobre todo estos errores en las citas nos está llamando mucho la atención. Y queríamos preguntarte algunas cosas. Por ejemplo, ¿todos los libros pasan por las manos de un corrector antes de pasar a la imprenta?
En principio, todos los libros pasan por manos de un corrector y por manos de un editor, que también tiene que comprobar que este tipo de erratas o este tipo de errores con citas mal atribuidas estén comprobadas.
Y entonces, ¿es común que se pasen, digamos, errores como esto, como atribuir una cita a quien no es?
Yo creo que común no es. Es más, en este caso yo creo que lo que les ha pasado o lo que ha podido pasar es que iban demasiado rápido y las prisas son malas compañeras y hay muchas veces que el calendario manda, tienes que mandar el libro a imprenta porque tienes unos calendarios de promoción, en este caso acelerados por la vida política y por la situación política en la que estamos, y creo que ese ha sido el principal problema que han podido tener.
Es que los editores también tenéis parte de culpa en eso. No,
¿por qué?
No, para allá, vamos.
Ah, las prisas que metéis, ¿no?
Tú siempre quieres darle otra vuelta y tal. No, venga, esto tiene que estar ya. Tú que editaste y que corregiste El hombre sin brazos, no sé cuántas citas puede haber ahí, pero... 70, a lo
tengo
mejor.
Yo tengo aquí apuntado 50 citas.
Más. Hay más. Una por capítulo, como poco 70.
Sí, fácil.
Y una cosa, entonces.
¿Y se las dio todas?
A eso iba, José Antonio. ¿Las citas se comprueban todas?
Sí, porque muchas veces hay errores que se han ido pasando a lo largo de la historia y que tienes que comprobar para ver cuál es la cita original. Porque, pues no sé, estoy pensando en una cita que se atribuye a Bertolt Brecht, que no es de Bertolt Brecht, que todos conocemos, que es la de primero vinieron a por los comunistas, como yo no era comunista, pues esa cita no es de Bertolt Brecht, todo el mundo se la atribuye a él y tienes que comprobar que efectivamente quién es el autor de esa cita para poder hacerlo bien, que es el fondo de lo que se trata.
Claro, es que tú estás, es la clave, para poder hacerlo bien. Se puede hacer otra forma que es como, bueno, venga, ya está, ¿no?
Yo he llegado a pensar, a ver, perdonadme, a lo mejor es que soy muy mal pensada, que alguien en alguna parte de la producción de este libro quería dejar mal a Sánchez, porque de verdad es que, sinceramente, con los años que llevas trabajando en esto, José Antonio, es muy difícil que se pasen errores tan tan graves, ¿no?
Lo que has pensado no eres la única que lo ha pensado.
Vaya.
Ha pasado anteriormente. Quiero decir, hay libros, por ejemplo, el de una famosa presentadora de televisión por las mañanas que no escribió su libro y que alguien copió y que luego filtró a la prensa. Vete directamente a esta página y comprueba para ver de dónde ha salido este texto. O sea, hay veces que se hace a mala idea, claramente. También, en este caso, es público y notorio que quien le ha dado forma no ha sido Pedro Sánchez. Pero en otros casos hay gente que escribió el libro, lo firma otra persona y pues introduce este tipo de pistas, digamos, pues o bien para poner en entredicho al autor o directamente para dejar claro que no es el autor.
Pero eso es fantástico.
Esto da para un libro. Oye, ¿quién elige al corrector de un libro?
El editor siempre.
El editor siempre.
Sí. Vale. Eso es labor del editor. El editor le pasa el texto al corrector y el corrector, pues depende un poco de cuáles sean sus atribuciones, porque hay veces que simplemente se limita a hacer una corrección ortotipográfica, digamos, para corregir que las tildes van en su sitio, que no hay frases repetidas, porque muchas veces cuando estás escribiendo, pues pierdes un poco la noción, digamos, del total. Y esa es un poco la labor del corrector. Y el editor es quien se encarga de ese tipo de subcontratar, digamos, o de encargar ese tipo de trabajo.
Pero siempre se cuela alguna, vamos. Sí. En todos los libros se cuela.
Claro, es que por es mucho inevitable. Que en todos. Corrijas.
Bueno, no ya atribuir una cita, pero un error ortotipográfico o cualquier cosa, ¿no? Yo tengo un problema con los coches. Cambio el modelo, mantengo la marca, pero cambio el modelo. Para mí un Golf y un Polo es lo mismo. Y entonces me dice la gente, pero no iban en un Golf y luego
en un Polo. También hay que decir que hay muchas veces que como estás trabajando tanto con el texto, llega un momento en el cual tu cerebro ya no lee lo que está realmente escrito, sino lo que cree que está escrito. Entonces, incluso ha habido veces, me ha pasado a mí, de párrafos ya publicados con alguna errata y yo leerlos, decirme la gente, lee que aquí hay una errata, yo los leo bien. Y me dicen, no lo estás leyendo. Y tengo que hacer un esfuerzo para concentrarme, para leer lo que está realmente escrito, y entonces te das cuenta, pero eso es normal.
No, para salirte
al final,
de la historia, claro.
Claro, porque estás tan cerca del texto que ya pierdes un poco, digamos, pie con respecto
a... Bueno, me quedan varias cosas claras en esta charla. Que el corrector es importantísimo.
Vital.
Muy
fundamental,
importante.
Fundamental, vital. Que depende mucho del éxito, efectivamente, del libro, de que luego no te machaquen el corrector que tengas, y que, bueno, algunas siempre se puede colar. Y una cosa, José Antonio, ¿hay muchos escritores que cometen faltas de ortografía?
hay muchos seres humanos que cometen faltas de ortografía. Y hay mucha gente que escribe que también, evidentemente, comete faltas de ortografía. Se te olvida, siendo malos, también puede ser que todo esto obedezca a una estrategia de promoción y que al final, pues a raíz de esto, se está hablando más del libro. Entonces también puede ser que haya sido un poco ahí de mala idea y dicen, bueno, pues ya lo aprovechamos y hacemos que la gente hable porque,
no sé,
como
yo,
se suele decir en estos casos,
le hace quedar mal.
Bueno, pero al final...
No ha sido él, ya. Bueno.
Bueno, qué interesante todo. José Antonio Menor, de verdad, gracias por atendernos y contarnos
gracias
cuál es tu labor y la labor que hacéis los correctores y, bueno, lo que puede pasar en casos como este y en otros, por supuesto. Gracias. Y, bueno,
un
Juan,
abrazo.
No
Muchas
he mencionado, gracias, gracias, que aparte del Hombre sin Brazos que te ha corregido José Antonio Menor, qué buena ocasión para recordar que además tienes otros tres libros.
¿Los tienes apuntados?
Sí, los tengo aquí.
Porque, como yo lo digo muchas veces, a lo mejor con tu voz...
Pero es la última vez,
no,
la última vez
nunca
que lo
se
digo.
Puede decir eso.
Una muerte improvisada, La mano del verdugo y La cabeza de la serpiente.
Ahí está. Que tengo una errata falsa, fantástica en la última, porque no era una errata, pero alguien muy bondadoso en Twitter puso a la vista de todo el mundo, me está gustando, pero perdona, en la página 121 pone cirugía transanal y no se puede operar el cerebro desde el recto. Y me fui a la página y lo vi, ponía cirugía transnasal. Y entonces le hice la captura y dije, te ha traicionado el subconsciente porque pone transnasal. ¿Y sabes qué contestó? Uy, en Twitter. O sea, por favor. Evidenciar los errores de alguien es horroroso, pero si encima no se producen, soy una víctima.
Entiendo que esto se baila en clase de zumba, porque he pedido antes música de zumba para la sección de los oyentes.
Sí.
Que hablamos de deporte, Rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, un tema que no habíamos tocado todavía. Momento conversaciones del gimnasio. Dice Ángel que no tienen desperdicio. Dice, estoy en una máquina y oigo a un grupo de tres chicas que estaban haciendo pesas, hablando de un examen de historia, y estaban seguras de que la Segunda Guerra Mundial había empezado en el 36 y que era la de Franco, y que la Guerra Civil empezó en el 39. Dice, al escuchar esa barbaridad solté una risotada que me tuve que ir de allí. Supongo que suspendieron el examen. Pero ojito, perlas,
que se escuche.
Sí, se escuchan también, en los gimnasios.
Mientras está ahí levantando pesas.
Hombre.
Por tres años tampoco.
Hombre, por tres años y muchas cosas más. Bueno, hay quien dice por aquí, yo tengo una genética del copón y no necesito apenas hacer deporte para estar rocoso, mira qué bien. Yo paso.
Sería mejor sin utilizar palabrotas, pero bueno, vale.
Bueno, yo paso al gimnasio, prefiero montar en bici, andar por la mañana, hacer algo que implique más que pensar en subir y bajar un trozo de hierro y contar hasta 12, dice este oyente. Otro en mi gimnasio, he visto de todo, hasta un tipo entrenando con vaqueros y polo muy fuerte, al menos llevaba las zapatillas puestas.
Porque se le olvidó la equipación, hombre. Pues a veces no sé esas cosas pasan a veces.
Sí, es un olvido que... Y esta pobre mía, pues a ver, es normal que cuando vayas al gimnasio la primera vez a una clase colectiva, pues que no te enteres de nada.
Mi primera vez en el gimnasio fue hace 28 años o por ahí. Era una clase de aerobic y la primera vez que nos pusieron a hacer la clase con peso eran unos velcros que tenían como arena dentro y yo vi que había de diferentes colores y a mí el color que más me gustó fue el que cogí. Y resulta que era de 2 kilos y terminé la clase reventada. Me enteré a los días que diferentes pesos tenían diferentes colores.
Claro, eso suele pasar.
Ya miró el peso, ya vio el color que le gustaba y dijo, yo cojo
ya estos. Cuando pudo volver a caminar.
Exacto. Pero aguantó la clase.
Cualquiera suelta el peso.
Qué bueno. No, yo para las clases colectivas soy muy torpe. Conclusión, no me apunto a ninguna. En fin, déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. ¿Cuándo empezaste a hacer deporte? ¿Por qué? ¿Cómo? Cuéntanos.
Yo ya no quiero más. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Jordi Canal es un historiador que, con esfuerzo, ha construido la historia reciente de Cataluña. Claro, construir la historia reciente de Cataluña no es fácil porque hay mucha propaganda. Profesor Canal, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
De nada, muy buenas tardes.
Antes de meternos en algunas de las cuestiones que se están diciendo en el juicio de proceso, no sé si ha tenido usted alguna información directa de la huelga de Cataluña hoy. ¿Qué impresión tiene de lo que ha pasado?
A ver, yo estoy en este momento en Gerona y, bueno, un poco la sensación es que ha sido un fracaso para los organizadores. Lo que ocurre es que, evidentemente, aunque sea un fracaso, digamos, ha habido actos de violencia, mucha gente no ha llegado a sus lugares de trabajo, otros han sido obligados a cerrar. ha habido gente que no, ha podido llegar a las grandes ciudades, esas cosas son evidentes, pero en general yo diría, y viendo los resultados que dan incluso para los propios trabajadores de la Generalitat, es evidente que ha sido un fracaso.
Este juicio del proceso está convirtiéndose en un acto de propaganda en muchos casos de los acusados. Es decir, por una parte va la cuestión jurídica, que sin duda, bueno, pues ya irá sustanciándose, pero muchos de los acusados están utilizando las declaraciones ante sus defensores, abogados defensores o los fiscales, para vender su versión. Y hoy ha habido dos declaraciones que me parece que han sido importantes. Una, la de Santi Vila, y otra, que fue consejero de empresa hasta el día anterior a la declaración de independencia. Sí. Santi Vila ha ofrecido una versión bastante diferente a la que habíamos oído hasta ahora, de que en realidad todo el proceso de secesión era una voluntad de tensar la cuerda, pero no romper. ¿A usted esto le cuadra o no le cuadra?
Me cuadra a medias. Ajá. Bueno, me cuadra porque, primero diría, me cuadra porque conozco muy bien a, a Santi Vila, que fue alumno mío.
Ajá. ¿Era buen alumno o no era buen alumno?
Era uno de los mejores alumnos
que
he tenido. Sí,
¿le
sí.
puso un 10 o...?
Y creo que sí.
La matrícula no la recuerda, pero el 10 sí. Bien.
No, y la matrícula yo diría.
Ah, entonces
también,
excelente, es un alumno excelente.
Sí. Pero, digamos, me cuadra viniendo de él.
Ya.
Pero no me cuadra con todo lo que ocurrió.
Ya.
Es decir, yo diría que posiblemente algunas personas
ya.
estaban jugando a tensar la cuerda, pero yo diría que otras, y algunas de ellas situadas en primera línea, tenían muy claro que no se trataba solo de eso, sino de una gran oportunidad, digamos, para dar un salto en el vacío, pero para ellos, para dar un salto hacia la independencia.
Ya. ¿Pero usted diría que la mayoría era de los que querían tensar y no romper, o de los que querían romper?
Yo creo que... es decir, si nos situamos ya en 2017,
¿sí?
yo diría que la mayoría de los que estaban delante querían romper.
Ya. También hemos tenido, está produciéndose en este momento, me parece que tenemos sonido de la sala, la declaración de Jordi Sánchez, que es el presidente de Asamblea Nacional, era el presidente de Asamblea Nacional Catalana, que esto es fundamental, ¿eh? Este es el sonido que nos llega. ¿Por qué es tan importante Asamblea Nacional Catalana, profesor Canal?
Bueno, porque de hecho la Asamblea aparece en un momento en la segunda, a principios de la segunda mitad del, perdón, a principios de la segunda década del siglo,
sí.
en la que los partidos están un poco atascados.
Ajá.
Es decir, es el momento en el que la vieja, que ya no, casi no nos acordamos, la vieja convergencia,
sí.
Todavía no ha decidido con más a la cabeza hacerse independentista. Están en un momento en el que hay movilizaciones en las calles, estamos en plenas crisis, eso no hay que nunca hay que olvidarlo para entender la cuestión que estamos tratando, y la gente está saliendo a la calle, y quien de hecho controla esa movilización va a ser sobre todo la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, digamos, y ahí vendría Jordi Cuixart, y de hecho son ellos los que están presionando. Y los partidos políticos finalmente, digamos, deciden ponerse al frente de esa movilización y en el caso de Convergencia y demás, hacerse independentistas, intentando, primero, que no se les escape la base popular, segundo, tapar todas las corruptelas y otras cosas que estaban ocurriendo en la Generalitat, y tercero, sobrevivir políticamente, que es lo que siempre han querido.
O sea que la voz de Jordi Sánchez, digamos, es la voz de el motor de la independencia.
Sí. Claro, de Jordi Sánchez, lo que ocurre es que Jordi Sánchez llega un poquito más tarde.
Sí.
Digamos, el papel, quien lo hizo fue Carme Forcadell.
Ajá,
hasta
sí,
que
sí.
Carme Forcadell se va al Parlamento en aquella famosa lista en la que van todos. También va la presidenta de Òmnium Cultural, Muriel Casals, y es en ese momento en el que aparecen Jordi Sánchez en la Asamblea y Jordi Cuixart en Òmnium Cultural. Y son ellos los que dan... el último paso, pero yo creo que hay que entender el proceso no lo hicieron solo los políticos de primera línea. Ya. Es decir, los Junqueras y todos los que están ahora en el banquillo y los que están fuera, esos que dicen que son exiliados. Digamos, ahí había un grupo que estaba por detrás, en donde había empresarios, en donde había famosos periodistas como Pilar Rahola, como José Antic y otros, y había gente que controlaba, digamos, las asociaciones como Asamblea Nacional o como Cultural. Esos eran los que pilotaban el proceso.
¿Usted diría que Asamblea Nacional Catalana era una organización realmente de la sociedad civil? ¿Era una asociación paraestatal? ¿Cómo definir?
No, a ver, aparece como de la sociedad civil, pero es evidente que es para... Bueno, para estatal no sé si sería la palabra exacta, porque no había estado.
Y para autonómica.
Sería, sí. Es evidente que los lazos entre el gobierno y los partidos independentistas y la asamblea, digamos, era muy, muy intensa. Y las órdenes iban en todos los sentidos.
Ya, y eso era un sitio que, la Asamblea Nacional Catalana recaudaba fondos, organizaba las grandes manifestaciones de la Diada.
Exactamente.
Y Artur Mas va por detrás.
Sí, totalmente, porque ven que se les están escapando la gente de las manos.
Hoy sea, bueno, estamos oyendo, vamos a oír de nuevo a Jordi Sánchez. Esta es la voz de Jordi Sánchez.
Que me comentó de ese documento, si no recuerdo mal. Yo dije que no tenía conocimiento porque no lo tenía. Se me informó que fue encontrado en el registro.
La voz de Jordi Sánchez respondiendo al interrogatorio. Jordi Sánchez ha dado una versión muy particular. ¿Recuerda usted el 20 de septiembre cuando se va a registrar judicialmente la Consejería de Economía para encontrar pistas de la organización del 1 de octubre y se monta una manifestación que organiza Jordi Sánchez, o sea, de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, donde, bueno, varios coches de la Guardia Civil acaban reventados, la secretaria judicial tiene que salir saltando por la azotea de madrugada. Él ha dicho que aquello era una manifestación pacífica. Usted,
sí,
con los datos
que
tiene...
pasaba por allí.
Bueno, no ha llegado a decir eso, pero usted con los datos que tiene, ¿cree que aquello fue una manifestación pacífica?
No. Aquí yo creo que volvemos a entrar y lo están utilizando otra vez en ese juicio que evidentemente, como usted decía al principio, digamos, han salido todos o casi todos a hacer propaganda política porque esperan que eso va a ser algo largo y que va a continuar, pero la confusión en la que siguen jugando, han jugado durante mucho tiempo y siguen jugando, es en el tema de la violencia. Es decir, ellos, para ellos, violencia es puramente cuando alguien se pega. Es decir, violencia solo ha existido para ellos el día 1 de octubre, cuando pegaron, según ellos, a tanta gente. Y el resto no es violencia. Yo creo que ahí hay un problema gordo. Digamos, violencia no es solamente esa violencia física, es decir, no dejar salir a alguien de un edificio, intimidarle, destrozar, ocupar, incitar a actuar. Digamos, todo eso es violencia.
Claro.
Y deberíamos, digamos, yo creo que ese es un discurso que deberíamos tener muy claro que no vuelvan a colarnos esas cuestiones que ya nos las colaron durante mucho tiempo.
Profesor Canals, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas
de
tardes.
De nada, muchas gracias.
Pues fíjate, Pilar, qué importante esto que nos ha dicho el profesor. Estamos oyendo al líder de quien en realidad fue el motor de la independencia, Jordi Sánchez. Y bueno, no se ha paralizado hoy Cataluña, pero ha habido molestias.
Muchas.
No te digo más que me voy
corriendo al
hotel donde se
día.
Presenta el libro de Sánchez. Desde ahí hablamos enseguida.
Venga, pues vete corriendo, efectivamente, que es sin duda el evento del día del que todo el mundo está pendiente, la presentación del libro del presidente de Pedro Sánchez, ese manual de resistencia. Mientras tanto... Mira, yo voy a hablar de otro tema que es más a lo mejor del día a día, pero que nos afecta sobre todo a muchas mujeres. Ahora comprobaremos por qué. No sé si tú tienes la sensación de que lo sufres, o a lo mejor lo sufres realmente, el síndrome de la mujer agotada. ¿Con quién lo comentamos? Pues con nuestro psicólogo de cabecera, que es Ángel Peralvo. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué significa esto? ¿Es realmente un síndrome? ¿Hay estudios al respecto? ¿Vosotros lo tratáis como tal? ¿O simplemente es una manera de denominar a una serie de síntomas que por el trabajo, la carga del hogar, el fin, esto de hacer tantas cosas a la vez, pues al final arrastramos muchas mujeres?
Bueno, es una realidad, ¿no? Y yo entiendo que hablamos tanto de ella y quizá hacemos tan poco que podríamos meterla en las clasificaciones internacionales de patologías, pero sí de trastornos o de síndromes, ¿no? Porque es una realidad agotadora, aplastante. Has dicho, el del día a día, donde realmente se ven las fortalezas, ¿no?, de una persona, donde una persona tiene que encontrar tanto el momento de paz como el momento también de rendimiento, ¿no? Y la realidad es que efectivamente hay muchas mujeres que son madres, que son pareja, que trabajan fuera de casa, que trabajan dentro de casa y que tienen un agotamiento vital, ¿no? Esto es una auténtica realidad. Y además son quienes se quejan, ¿eh? Porque yo entiendo que esto es una queja absolutamente indocumentada, pero no se encuentran soluciones, porque al final apelamos al estilo de vida, apelamos a esa especie de incapacidad de negociar bien las funciones, ¿no?, de una pareja, porque hablamos siempre de que este tipo de problemática reside especialmente cuando es una parte de la pareja, es ese 50% el que se tiene que encargar de tantas y tantas cosas cotidianas, que por ser cotidianas no son menos importantes, todo lo contrario, ¿no? Pueden ser vitales, funcionales para el buen funcionamiento de la familia.
Absolutamente, ¿no? Pero incluso se habla de una carga mental. ¿A qué se refiere esto?
Bueno, es que en realidad todo lo que es una carga física absolutamente constante, diaria, que va asociada a, a recursos psicológicos, es decir, a tener que pensar, a tener que coordinar, a tener que distribuir, a tener que supervisar, yo creo que no acabaríamos, y dices, eso es desgaste mental. Es muy fácil que alguien pueda pasarse 8 horas haciendo algo si alguien le manda, le dice cómo tiene que hacerlo y de vez en cuando le deja un descanso, ¿no? Pero ni hay descanso, ni hay tareas especificadas. Lo que estamos hablando es de mentes que están todo el día pensando.
Todo el día. Tienes que decidir cosas que parece que no. Dices, pero ¿cómo te va a agotar esto? Agota. Pensar qué vamos a comer mañana o qué vamos a cenar esta noche, ¿verdad? ¿Cómo hay que hacer la compra? ¿Qué tenemos que comprar? ¿Los niños qué necesitan? Ah, no, les han pedido no sé qué.
Y además les pedimos que pongan buena cara, que lo hagan desde la tranquilidad, no desde la irritabilidad, no desde la ira, ¿no? Cuando sabemos que eso son emociones que tienen que surgir. Es decir, tras ese desgaste es absolutamente normal que haya un deterioro, ¿eh? Sí.
Hay un estudio incluso que revela que el 84% de las mujeres confirman haber sentido estrés debido a las responsabilidades relativas al hogar.
Sí.
Claro.
Porque además, esas, como digo, ¿no?, esas responsabilidades incluyen prepensar, planificar, anticiparse, es decir, todas las funciones altas del cerebro, entonces hay que ponerlas en marcha. Y eso no es tan fácil como hacer muchas cosas, es mucho más, ¿no? Claro, claro que sí, por supuesto. ¿Quién se ocupa de ese desgaste? Nosotros intentamos, ¿no?, y decimos, y al final les cargamos casi con más culpa, porque les digo, tienes que sacar media hora para cuidarte, tienes que ir a yoga, tienes que ir a pilates, tienes que hacer mindfulness, meditación.
Conclusión, mucho más estrés todavía, ¿no?
Efectivamente. O sea,
el estrés de saber que además te tienes que ocupar de ti misma y descansar, y dices, pero si que no puedo.
Eso es, cuando yo creo que, bueno, como no hagamos una redistribución y empaticemos con esas necesidades vitales, vamos mal, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando de ese síndrome de la mujer agotada. ¿No existe entonces un síndrome del hombre agotado? ¿O es otra cosa, es diferente, es otra historia?
Si tuviéramos que de alguna manera decir que existe, ¿no? Dices, el famoso síndrome el padre está muy, muy desgastado de trabajar, ¿no? Viene ya muy cansado de fuera, ¿no? Eso es lo que existe, ¿no?
Pero ¿por qué? Vamos a ver, porque estamos hablando ya de que estamos en una época en la que se supone que hay una mayor corresponsabilidad en una familia de todos los trabajos obligaciones, por lo tanto, no solo del trabajo fuera, sino de ocuparse de los hijos y también de la carga que supone llevar el hogar, que efectivamente son muchas cosas, son mil cosas, de la intendencia, ¿no? O no se está consiguiendo esto, o todavía no estamos al nivel que nos gustaría, o estamos incluso muy por debajo de las estadísticas que a veces manejamos, porque si no, no se daría este síndrome con tanta facilidad.
Lo que nosotros vemos es que hay mucha más intención, hablamos mucho más del el nivel de implicación del hombre, de los padres, por lo tanto dices sí que está cambiando, ¿no? Pero a efectos prácticos hay un elemento educacional que yo creo que no nos debemos de olvidar, ¿no? Y ese es el que se arrastra. Si no lo han aprendido antes, ¿no?, en el seno familiar, resulta que lo tienen que aprender en el seno de pareja. Y si además tienes que enseñar a tu pareja a hacer todas esas cosas que está dispuesto a hacer pero que no sabe, con lo cual ahí hay un trabajo extra, con lo cual yo creo que lo conseguiremos cuando verdaderamente aprenda. Yo digo que no, que los hombres no queramos,
¿no? Vamos a incluirnos.
No, yo creo sinceramente que se ha avanzado mucho y que estáis haciendo muchas cosas.
Muchísimo, pero entiendo que si les preguntamos a ellas, os preguntamos a vosotras, sí, claramente hay un recorrido por hacer, ¿no?
Y sobre todo si vas al detalle. Por ejemplo, tengo aquí unos datos que dice que solo el 12%, a lo mejor son esto de los estudios también, pues verdad, muchas veces hay gente que los pone en cuestión, pero es curioso, dice, solo el 12% de los padres reconocen que son la persona de referencia para las necesidades diarias de los hijos. De referencia, ¿no? Esa primera intención, ese primer pensar en esto del niño, ¿no? Y un 5% afirma estar pendiente del festival del colegio del niño. ¡Un 5%! O sea, quiero decir que al final, cuando vamos a estos detalles, sí te das cuenta, ¿no?, de que faltan muchas cosas.
Efectivamente, la logística, la intendencia, la implicación, no solamente emocional o para ciertas cuestiones específicas, ¿no?, sino para implicarse absolutamente en todo, ¿no?, para hacer un trabajo en equipo. Porque al final un trabajo en equipo requiere redistribuir, ¿no? Requiere que cada uno esté incluso a gusto con sus funciones, ¿no? O sea, a veces, yo entiendo que sigue habiendo una descompensación, ¿no? Una acaparación por parte de, generalmente, ellas, no siempre, pero excepcionalmente diríamos que ellos, y una falta de implicación, al menos en ese tipo de cuestiones. También hay encuestas, ¿no?, donde dicen qué es lo que les preocupa realmente a ellos, ¿no? Y cuando comparan los listados, en ellos salen listas que tienen mucho más que ver con cosas propias, con cosas del trabajo, con cosas que están ahí circulando, ¿no?, en la mente.
En la cabeza.
Eso es, ¿no? Y en cambio en ellas el listado es mucho más largo y además tiene muchas más de estas cosas que estamos hablando. Uh-huh.
¿Qué se puede hacer? Porque yo me imagino que si ahora mismo nos están escuchando muchas mujeres que dicen, yo soy, vamos, el tipo, síndrome de mujer agotada, yo. Y dice, ¿qué hago? A ver, algo se podrá hacer. En algún lugar puedes poner el límite. Decías, no, a lo mejor la estresas incluso más si dices, no, pues dedícate a ti misma, haz pilates, tal. ¿Qué se puede hacer entonces?
Bueno, como consejo a ellos, yo entiendo que es muy importante pasar de la intención a la acción, ¿eh? Si nos quedamos en,
o sea, a ellos, ¿no? A los que nos escuchan.
Efectivamente, pasar a la acción, ¿qué significa? Significa que empatices, que hagas un listado de actividades, que te involucres, que hagas un reparto más justo y que te involucres desde la planificación de la tarea. No esperes que te digan qué es lo que tienen que hacer, porque eso sí que es una carga extra para ellas, ¿no? A ellas, ¿qué les diría? Dice, pues que también pasen a la acción, es decir, que pongan los límites que no se quejen, porque la queja al final casi las destruye más a ellas.
La queja no es buen camino.
Es que al final la queja, uno se acostumbra a la queja, ¿eh? Con lo cual al final no sería rara esa frase de decir, no te quejes tanto, tienes derecho, pero al final...
La queja al final, sí.
No, hay que pasar a la acción, redistribuye, deja de hacer ciertas cosas, que cada uno asuma. Asumir es un concepto que yo me quedaría con él, ¿no? Asumirlo desde el principio,
¿no? Y acción, ¿no? Es una palabra muy utilizado últimamente, ¿no?, en nuestras charlas, yo creo. A veces no nos damos cuenta de que debemos ser hombres y mujeres de acción.
Sí. Y además que si no lo hace, que no lo haga nadie. Porque también es verdad que ellas al final acaban haciendo aquellos que otros no hacen, ¿no?
Sí, pero acción me refiero a actuar sobre el problema, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que quien tiene que actuar es él, es ella, y no solo ella, ¿no? Es decir, al final acaban haciendo muchas cosas que de verdad que no les corresponde, y eso hace que también uno se relaje, ¿eh?, y vaya esperando que se vuelvan a quejar.
Gracias, Ángel. Qué interesante todo.
Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba.
Claro, te ponen esto y ¿qué haces? Pues te pones a hacer ejercicio, a moverte, a bailar.
¿O lloras?
Ay, de verdad,
Paloma. Pero si estás en el gimnasio, pues haces tumbas, por ejemplo.
Un poquito de dignidad hasta en el gimnasio, por favor. Un poco de dignidad en el gimnasio.
Aquella vez que te pusiste a hacer ejercicio, Paloma, bien, ¿no?
Bien, ahora mejor. Hace años no, hace años
ahora mucho mejor.
Iba, tomaba ibuprofeno y ya no volvía.
Ángel Peralvo lo hace seguro, vamos, no hay más que verle, ¿a que sí?
A las 7 de la mañana estoy con mi hijo en el gimnasio,
ya lo sabía.
Y tengo que vacilar de ello porque voy además acompañado.
Claro. Muy bien, acompañado, que bien, en familia además, con tu hijo.
Se encarga de despertarme, yo creo que si no fuera por él, yo no sé
qué
si
buena
sería
motivación
capaz.
Esa. Qué bueno.
Sí, señor.
Ahora también es verdad que los resultados están ahí, las cosas como
eso
son.
Eso también es cierto.
Rosa, ¿qué dicen los oyentes? Aquella vez que empecé a hacer ejercicio.
Pues mira, Antonio de Barcelona nos cuenta su experiencia con el deporte.
Pues yo en el año 86 comencé a practicar
jugar fútbol americano. Vinieron unos señores a mi colegio y nos enseñaron lo que era eso y yo dije, buah, esto es lo mío, esto de llevarse a alguien por delante, esto me gusta. Tuve la suerte de en el 93 entrar en el equipo de los Barcelona Dragons y en el 94 nos invitaron a hacer un partido contra los Chicago Bulls y en Chicago. Y a la que un señor afroamericano de 140 kilos me llevó por delante, dije, se acabó. Y desde entonces lo único que hago es bicicleta los domingos por la mañana. Un saludo.
Hasta aquí hemos llegado.
Ahí estás a salvo.
Demasiado para mi cuerpo.
Bueno, pues
no
mira,
me extraña.
Mira cuánta razón tiene este otro oyente hablando de los gimnasios.
Pues yo el único gimnasio que he pisado ha sido del karate. Antes nada más que había mucho karate, gimnasio, mucha disciplina, y un día lo que hay mucho cycling, mucho indoor. Vamos, los gimnasios parecen verdaderos hoteles. Vamos, que no lo de antes.
Hay algunos que te pierdes, ¿eh?
Y crossfit, y bueno, ya que yo qué sé, tú ves el planning de mi gimnasio y hay cosas que no sé lo que son. No tengo ni la más remota idea. Digo, a ver, me lo descifra usted antes de entrar en la clase, ¿no?
Sí, sí.
En fin, bueno, aquella vez que empezaste a hacer deporte.
¿Hacer deporte, dices? ¿Te refieres a provocar en mi cuerpo un esfuerzo innecesario? Dice este otro oyente.
Pero por favor, tampoco es eso, ¿eh?
Hay que moverse.
Bueno, nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607 15 06 02.